Y a continuación hablamos de otro tema. Va a ser de química y va a ser cómo prevenir los riesgos laborales. Seguimos con este programa de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Les adelantábamos antes el título, se lo damos completo: Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente. Con nosotros van a estar el director del Departamento de Química Aplicada a la Ingeniería, profesor Contreras. Estará con nosotros alguien que sabe mucho y que no es la primera vez que está con nosotros, el profesor Grau, y estará con nosotros el profesor Molero. Bueno, pues Alfonso Contreras, director del Departamento de Química Aplicada. Como siempre, buenas noches, gracias por haber encontrado estos minutos para buenas estar gracias. Aquí con nosotros. Profesor Molero, gracias por haber estado con nosotros, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Y profesor Grau, esto no es un riesgo ni es nada lo que vamos a hacer ahora, pero gracias, buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros.
Buenas noches y gracias a todos.
Bueno, yo creo que profesor Contreras, hace no mucho tiempo, bueno, existían los riesgos laborales, existía alguna actividad para su prevención, pero desde luego no tenían el protagonismo, no tenía esta actividad el protagonismo y lo que significa de preocupación que tiene ahora. Esta prevención de riesgos laborales, ¿por qué ahora no existían esos problemas antes o ahora existen de forma distinta? Los problemas que dan lugar a esa preocupación y a estos planteamientos.
Bien, yo pienso que cada día la sociedad es más consciente de todo lo que significan los riesgos laborales, sobre todo desde el punto de vista económico, que es que hay que mirarlos no solamente desde la perspectiva más importante, yo creo, que son los problemas personales que crean o que pueden derivarse de estos riesgos económicos, de estos riesgos laborales, sino que además, pues esos riesgos laborales, cuando se produce algún accidente, pues también tienen una componente económica que tiene que cargar o que se carga sobre toda la sociedad.
Claro. Profesor Grau, usted lleva mucho tiempo en este ambiente, sí, y sí. con estas preocupaciones.
Pues sí, de hecho, pues mi vida profesional se decantó de hacía más de 30 años pues por seguridad y higiene en el trabajo, como se llamaba entonces, y por prevención de riesgos laborales, que es más correcto, más amplio, como se dice ahora.
¿En qué, o sea, cuando yo ahora titulamos un programa así, en qué ha cambiado toda esta panorámica de hace pocos años a hoy?
Pues ha cambiado fundamentalmente incluso en el enfoque, es decir, que poco a poco vamos progresando, como ha dicho el profesor Contreras, vamos teniendo más conciencia de la entidad del problema a nivel social, también a nivel de la empresa, y por supuesto los conocimientos llegan a unas conclusiones que, sobre todo, el enfoque, más que reaccionar ante un accidente y tratar de ver qué ha pasado para que vuelva a repetirse, lo que se trata ahora es esencialmente de prevenir, de tener muy estudiado el proceso productivo y la organización de la propia empresa para determinar qué hacer para tener controlado esos riesgos y que no se materialicen en un daño para nadie.
¿Hay algún tipo de clasificación de riesgos laborales? ¿O es una tontería quizás?
Sí, no, y de hecho se sigue utilizando. Es decir, efectos por ejemplo, la seguridad social se distinguen entre los accidentes de trabajo, que son lesiones más o menos graves, que también hay una clasificación de mayor o menor gravedad, y las enfermedades derivadas del trabajo. Es decir, enfermedades que por estar expuesto de una manera más o menos repetida un día y otro día y otro día, el organismo pierde esa facilidad de reaccionar y se empieza a deteriorar y surge entonces la patología, que en algunos casos incluso puede ser irreversible, lo cual es una gravedad pues bastante alta.
Claro. En este sentido, ¿por qué un ingeniero industrial en prevención de riesgos laborales?
Pues yo diría, y bueno, aquí estamos todos los profesionales implicados, desde las profesiones sanitarias hasta las profesiones como puede ser el mundo del derecho y sobre todo las técnicas, pero precisamente ahora se hace hincapié en que la prevención debe anticiparse digamos, a la jugada lo antes posible. Es decir, que si los profesionales que están encargados en el diseño, en la investigación y en la fabricación, no solamente de equipo de trabajo, sino también en el diseño de métodos de trabajo y puestos de trabajo, y gestionar el método, el proceso productivo, no tienen, junto a los objetivos esenciales de esa producción, de esa organización, en cuenta otros objetivos como son el medio ambiente, la protección de la integridad física y la salud de las personas, incluso del patrimonio, pues de hecho tendremos una menor eficiencia a la hora luego de poner paños calientes cuando se nos ocurre que pueda haber algún problema. Es decir, es de entrada quien diseña, quien pone a disposición del empresario y luego de los trabajadores equipos, métodos y modos de producir, procesos productivos, los que deben de alguna manera intentar que claro. Se trabaje en unas condiciones suficientemente seguras y sanas de partida. Ganamos claro. Todos, el empresario, la sociedad, los propios trabajadores, para intentar que de partida, con menos costes, se logre la máxima eficacia, es decir, el control de esos riesgos.
Perfecto, porque casi se le podría preguntar yo a usted, el que mejor sabe los riesgos de una máquina es quizá aquel que diseñó o aquel que la ejecutó, o aquel que la hizo posible, ¿no?
De ahí que también en los tiempos que corren la Unión Europea, ya con su legislación trasladada a los distintos estados, ha incidido también en lo que se llama la seguridad del producto. Es decir, que solo se puedan comercializar productos diseñados para unos determinados modos de uso u objetivos, que si se realiza esa utilización conforme a las instrucciones de quien lo ha diseñado y luego lo ha fabricado, pues tendremos una seguridad para el usuario y para su entorno. Es decir, seguridad de su integridad física, de su salud, también de mantener su patrimonio a salvo de cualquier eventualidad, y también la de las otras personas, incluido el medio ambiente, por cierto, a salvo de esa utilización, ya sea un producto químico, una maquinaria más o menos sofisticada, o un proceso químico o no químico, cualquier proceso.
Perfecto. Profesor Molero, medio ambiente, o sea, efectivamente hablamos de riesgos laborales y lo que pasa es que sale la expresión medio ambiente. Ese es un riesgo también, deteriorarlo. ¿Cómo ha cambiado también la preocupación, ¿no?
Bueno, yo creo que van un poco paralelas las dos, y de hecho, pues en una normativa de una directiva comunitaria, pues hay una directiva de prevención integrada, en el cual no solamente pues intenta pues digamos prevenir los riesgos dentro de la actividad laboral en el trabajo, sino también como un cuerpo de doctrina en conjunto, también la prevención de riesgos en el medio ambiente. O sea que realmente podemos decir que los riesgos pues son similares o muy parecidos. La única diferencia podría ser que lógicamente en el trabajo pues las exposiciones a determinados contaminantes pues pueden ser en un momento dado pues un poco mayores, y de hecho se dan así, que las que se pueden dar en una exposición digamos ambiental. De hecho, los valores límites que se establecen pues obviamente son mucho menores en el caso del medio ambiente exterior, puesto que a él están expuestos pues personas como podrían ser personas niños o personas mayores, cuyo riesgo es mucho mayor.
Bueno, ahora yo les voy a decir una cosa, y esto es una pregunta general para todos ustedes. Hace X años, es una ordinariez hablar de cuántos, ninguno a lo mejor de ustedes estaba pensando dedicarse ni siquiera profesionalmente, como decía el profesor Grau, a estos temas. Gracias a que se han dedicado ustedes a esto, se lo pregunto para si esto puede servir de orientación a esos aspirantes a obtener el título de ingeniero industrial dentro de poco tiempo.
Pues ¿cómo se iniciaron? Digamos que la persona más adecuada para comentar esto podría ser el profesor Mario Grau. Hay que decir que tanto el profesor Mario Grau como el profesor Molero pues han dedicado una parte muy importante de su tiempo a todos estos temas relacionados con la prevención y la higiene, pero sin embargo nunca han olvidado su faceta de profesores universitarios, y yo creo que esa preocupación de querer transmitir, de querer informar a los alumnos sobre la importancia que en su desarrollo profesional, sea cual sea, pues va a ser o va a tener el tratar de realizar las cosas, porque no olvidemos que la prevención es un, digamos que surge de un trabajo bien hecho. En general, el accidente surge de algo que se ha hecho mal. Pues entonces esa preocupación por transmitir a los alumnos la importancia del trabajo bien hecho, la importancia de seguir las normas, todas estas cuestiones, pues yo creo que han influido en que en nuestro departamento pues exista una sensibilidad especial por todos estos problemas.
Y entonces, tomándolo y casi siguiendo el hilo de lo que dice el profesor Contreras, por un lado fruto de investigación, por otro lado preocupación y docencia, preocupación por la docencia y abrir nuevos caminos. Ustedes tienen una serie de actividades relacionadas con estas actividades, se llaman cursos, pueden ser máster. ¿Por qué alguien no, mínimamente, ya habrá más espacio de tiempo, pero hay algún curso dedicado exclusivamente a esto? Profesor Molero, profesor Contreras, profesor Grau.
Bueno, yo pienso que quizá tú, como coordinador, sí, bueno, serías el más indicado, ¿no?
Sí, efectivamente, dentro, además de un poco también la política, que ante una ley que es relativamente reciente, del año 95, y ante la necesidad por escasez de técnicos que se hayan dedicado de manera específica al mundo de la prevención, pues surgió precisamente, y fuimos de los primeros en atender esta necesidad, en cuanto a que, por un lado, los ingenieros que salgan de esta universidad tengan ya, digamos, esa perspectiva, ese objetivo de que hay que ser respetuosos con el medio ambiente, con el desarrollo sostenible y con, en general, con la salud y la vida de las demás, de todos los demás. Y por otro lado, ya con un curso específico, que es el máster en prevención de riesgos ambientales y laborales, porque entendemos que, como bien ha dicho el profesor Contreras, se trata de hacer un trabajo bien hecho y, por lo tanto, calidad, excelencia, incluso medio ambiente, desarrollo sostenible y la propia de protección de la seguridad de las personas que pueden verse afectadas por cualquier actividad industrial, productiva en general, pues necesita de un complemento ya concreto y específico, como es este máster en prevención de riesgos ambientales y laborales, que además responde a las necesidades ya reglamentadas o reguladas por la legislación laboral para poder ejercer como técnicos de nivel superior en materia de prevención de riesgos laborales. Es decir que aquí sale la doble faceta, un título propio de la universidad, como es el de máster, y además facultados para actuar con competencias de nivel superior en la especialidad que opten, que son tres las que hay: higiene industrial, seguridad del trabajo y la de ergonomía y psicosociología aplicada a la prevención.
Claro, todo esto es un panorama, pienso yo, que totalmente cambiante según los perfeccionamientos, según el fruto de sus investigaciones. Por ejemplo, profesor Contreras, conocemos su preocupación y sus estudios y sus investigaciones sobre fuentes de energía, de alguna forma, nuevas. ¿Qué riesgos, por ejemplo, hablando del hidrógeno, pueden tener esas fuentes de energía?
Pues vamos a ver, en concreto, hablando sobre el hidrógeno, que es un tema que a mí me interesa mucho, pues lo que hay que hacer es concienciar a la gente en general y lógicamente, pues lo mejor es empezar por los alumnos, que luego a su vez pueden tener influencia sobre otros colectivos, de que en concreto cualquier combustible de los que hoy se utilizan, como puede ser la gasolina, como puede ser el gas natural y como puede ser el hidrógeno en un futuro inmediato, pues tienen su manejo, lleva implícito una peligrosidad. Pero no se puede hablar que el hidrógeno ni sea más peligroso que los otros combustibles, ni al contrario. Son peligrosos, pero también existen normativas, estándares, que hacen que si se manejan y se manipulan con cuidado, pues esa peligrosidad en ningún momento se traduzca en un accidente. Hay que pensar que, por ejemplo, el hidrógeno, formando parte del gas ciudad, pues se ha venido utilizando en todos los hogares de casi todos los países pues durante más de 30 o 40 años y hay todavía en países que se sigue utilizando. Y el gas ciudad pues será más que nada o fundamentalmente pues hidrógeno, metano y con alguna pequeña cantidad de monóxido de carbono y de dióxido de carbono. O sea que yo pienso que lo más importante en el caso del hidrógeno es hacer llegar a la gente de que no representa ningún riesgo extra con relación a los combustibles que hoy se están utilizando. Por desgracia, como comentábamos antes, pues la imagen que yo creo que tenemos todos del hidrógeno pues es o bien confundirlo con la bomba del hidrógeno, que no tiene que ver nada, porque eso ya son reacciones nucleares que no vienen a cuento, y por otro pues el caso del accidente del Hindenburg, que ahora precisamente un ingeniero ya retirado de la NASA pues ha demostrado que no se debió precisamente al hidrógeno, sino que se debió a unos determinados aditivos que llevaba el algodón en el que o la tela en el fondo en que el hidrógeno iba confinado. Y parece ser que no hay ninguna duda por cómo se produjo el fuego, porque el hidrógeno que entonces iba en el dirigible llevaba unos compuestos que olían a ajo. Esa es una forma como el hidrógeno arde con llama invisible, pues para evitar, para mejorar la seguridad, o bien se le añaden pequeñas cantidades de compuestos que al quemarse dan llama visible, o bien también se le añaden algunos compuestos que huelan para que se note y efectivamente se pueda detectar una fuga. Pues entonces, digamos que repasando pues los noticieros, los periódicos de aquel entonces, del año 1937, pues se ha podido demostrar sin lugar a dudas que el hidrógeno no tuvo que ver nada, pero el problema es que la imagen pues sigue para el gran público relacionándose con el hidrógeno.
Y bueno, gracias, porque además ha sido tremendamente ilustrativo lo que nos acaba de decir el profesor Contreras con respecto también al olor de ajo. Y sí. Profesor Molero, en este caso concreto, aquellos que se preocupan y que velan, como bueno, ustedes y el profesor Gao, bueno, todos en definitiva, el hidrógeno es cuidadoso con el medio ambiente. Bueno pues la energía sí, derivada.
De... Exactamente. La posible utilización e implantación del sistema, digamos, hidrógeno como futuro combustible, pues lógicamente se basa, entre otras cosas, en que en su posible utilización para generar energía, bien sea mediante pila combustible o mediante simplemente combustión, pues se genera agua, simplemente. Entonces no produce ningún contaminante, digamos, salvo en aquellos casos donde se utilice la combustión a muy elevada temperatura y con nitrógeno del aire, que podría producirse pequeña cantidad de dióxido de nitrógeno, pero que es, digamos, el caso menos frecuente de aplicación posible. Por tanto, obviamente, es desde el punto de vista del medio ambiente, pues sería lo ideal.
Pues habría mucho más que hablar. Profesor Grau, profesor Molero, profesor Contreras, gracias por haber estado aquí y hablar de esa prevención de riesgos laborales y medio ambiente.
Muy bien. Muchas gracias.
Buenas noches.